Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio, donde analizaremos la actualidad del Real Club Recreativo de Huelva, tanto en el aspecto deportivo como institucional. Para comenzar, tenemos que decir que el Recreativo marcha último en la clasificación, con 5 partidos jugados, 3 empates, 2 derrotas, 7 goles a favor, 10 en contra. Es el segundo equipo más goleado de la categoría, solo por detrás del Atlético Sanluqueño con 12 goles. Según los datos, hacía 9 años que no ocupaba este triste lugar. Como dato curioso, decir que solo hay 4 equipos de los 20 que meten más goles que él. Con estos números, uno saca la conclusión de que los primeros 4 partidos han sido un auténtico descontrol. Se me viene a la cabeza el gran José Luis Ramos Pipió, con su frase mítica, todos para adelante y todos para atrás. Y en este quinto partido, a ver, imagino que después de algún toque de atención de la dirección deportiva, cambia de táctica y para parar la sangría de los goles en contra, cambia el 4-1-4-1 por una defensa de 5, manteniendo los 4 medios y a Calle Quintana solitario arriba. Evidentemente, con 5 defensas, le dan menos opciones de crearte peligro en juego al equipo contrario, pero también tú llegarás menos al área rival, como se demostró con un solo tiro entre los 3 palos. Abel dejó en el banquillo a Moreno por Camará, que defensivamente no estuvo mal. Alcalde sigue pegado a la banda izquierda. Pensé al ver la alineación que Da Vinci jugaría de volante izquierdo para apoyar a Calle, pero fue un espejismo. Al final lo hizo de lateral. De todo esto y mucho más hablaremos con nuestros amigos de la tertulia. Pero también daremos un repaso a la parte institucional, a lo poco que se sabe, ese comprador que dicen que hay, esa necesidad de vender que dice el ayuntamiento que tiene. Esperemos que esta vez nos cuenten la verdad, no toda, porque nunca lo hacen, pero que no nos engañen más de lo necesario. Como hemos dicho antes, tenemos 4 amigos recreativistas de auténtica categoría que nos servirán de faro en este oscuro navegar. Nos acompaña otra vez más, y en sus manos está hacerlo siempre, la voz de la experiencia y el buen criterio de nuestro amigo Juan Carleo. Buenas tardes, amigo Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos también a Eduardo Javier Calero García, creador en 2021 de esa marca tan reconocida en Huelva como es Humilde Grandeza, donde trata de darle el valor que tiene a todo lo de nuestra tierra. Publicó en 2022 La Humilde Grandeza del Albiazul, un repaso histórico por la vida del decano a través de las elásticas que ha vestido, donde se habla del primer escudo, el primer estadio, el primer partido. Lleva más de 20 años coleccionando camisetas del Recreativo, pero sobre todo es un gran recreativista. Buenas tardes, bienvenido amigo Edu.
Buenas tardes, Carlini, muy contento de estar aquí hoy en el programa.
Tenemos la suerte de contar hoy también con un excanterano del Recreativo de los 80, jugó en el Atlético de Huelva, Recreativo Juvenil, entrenado por Isabelo, Recreativo Amateur en Tercera División, dirigido por Julio Peguero, pero sobre todo un enamorado del Real Club Recreativo de Huelva. Se trata de Adolfo Morales Breva. Buenas tardes, amigo Adolfo.
Buenas tardes, Carlini, y gracias por la invitación.
También nos acompaña otro buen recreativista, muy aficionado al fútbol, jugó en el fútbol provincial, también practicó el baloncesto, buen conocedor de la historia y trayectoria del Recreativo, otro socio desilusionado por la marcha del club, se trata de Paco Enregel. Buenas tardes y bienvenido, amigo Paco.
Buenas tardes, Carlini, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues como solemos decir, vamos al lío. Hemos comentado que en primer lugar hablaremos del tema deportivo y vamos a comenzar hablando de ese último partido contra el Villarreal B, otro equipo sin nada especial, pero que nos gana. Pues hemos dicho cambio táctico de Abel. Así que la opinión de nuestros amigos. Amigo Adolfo.
Bueno, pues mira, yo referente al partido, la verdad, yo soy muy optimista. Yo no soy negativo. Yo creo que el equipo todavía se está haciendo. Son 5 partidos. No pongo el grito en el cielo, ¿no?, de que está todo perdido. Parece que la clasificación, el vernos ahí abajo siempre
impresiona
a la gente de ese miedo. Pero bueno, llevamos 5 partidos, quedan, creo recordar, 33, 99 puntos. Estamos a 7 puntos de la cabeza, que son 2 partidos y medio. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener es tranquilidad. Han venido chavales nuevos, todavía no se han acoplado, tienen ese miedo a la camiseta todavía, lo que significa el jugar con el decano, el tener que ascender, ser el Madrid de la categoría. Entonces los chavales están todavía inquietos por el puesto. Hay jugadores del año pasado que todavía que no están jugando ni titular, en el caso de Antonio Domínguez, que no sabe si juega titular un día, si mañana no juega, si pasado sí. Esa intranquilidad la tienen. Luego Alcalde, el chaval no lo veo yo en forma, no está en su sitio, está un día delantero, otro día está en el centro del campo. Es un jugador que yo no lo veo con una capacidad física de defender y atacar constantemente como lo está haciendo. Y bueno, yo creo que el resto de chavales, bueno, tenemos los centrales, como tenemos Rubén Serrano, que se está recuperando, Gálvez, que por su experiencia debería de darnos un plus en lo que es la defensa. Y sí, estoy viendo que todo el mundo le está achacando la pérdida de goles a la defensa, los dos centrales. Yo creo que, bueno, los centrales estamos teniendo un poco de mala suerte. Todo lo que está llegando está entrando. Nosotros cada vez tenemos ocasiones, pero las pocas que llegan no la metemos. Y yo creo que esto hay que tener un poco de tranquilidad. Yo creo que hay que darle al equipo confianza. Hay que esperar, que son, ya te digo, 5 partidos, quedan muchísimos todavía. Y yo estoy seguro que los chavales, en cuanto encajen el bloque y estén seguros en la categoría, se conozcan unos a otros, yo creo que el equipo, no te digo que vayamos a ascender, pero yo creo que podemos estar arriba. Tenemos una buena plantilla con jugadores veteranos y con jóvenes que empujan, como Da Vinci, que yo creo que, bueno, que nos puede dar bastante. Así que yo creo, por mi parte, yo confío que paciencia. El equipo... paciencia y tranquilidad, y deja que el entrenador acople a todos sus futbolistas, y que poco a poco saldremos del puesto donde estamos.
Pues, amigo Paco,
yo todo lo que ha dicho,
lo contrario, creo.
No, yo todo lo que ha dicho Adolfo es lo que me dice mi corazón,
pero
mi cabeza no me dice eso. Yo lo que veo no es nada de eso. Yo veo un equipo que principalmente lo veo sin alma. No es un equipo plano, es un equipo que no juega absolutamente a nada, pero no este año. El año pasado tampoco jugaba a nada, pero el año pasado estaba bien amarrado defensivamente y al final marcábamos golitos, íbamos ganando los partidos, pero este año entiendo que este equipo, a día de hoy, el sueño de jugar los playoffs que nos han vendido, yo no...
Utopía total.
No lo veo. Ojalá cambie la cosa. Hay un mercado de invierno, que yo estoy ya mirando al mercado de invierno, pero ahora mismo no me transmite la esperanza de un cambio. El cambio incluso hemos pasado de ser un equipo goleador en los primeros partidos, aún recibiendo goles, a decir, bueno, pero me voy a reservar un poquito atrás, y efectivamente, tú lo decías en la entrada tuya, ¿no? Que ahora ya es que no llegamos. No podemos llegar una vez y que suene la flauta. Eso te puede pasar en un partido, pero no más. A calle llega un momento que hay que hacerle un monumento, porque está el hombre allí solo, al estilo de como yo jugaba en el Vía Plana, ¿no? Y recibiendo leña de los centrales. Y entonces, pues, quiero ser positivo en el corazón, pero en la cabeza me dice todo lo contrario.
O sea, porque tú estás diciendo que calle Quintana en cualquier momento pide cita con un psicólogo.
El otro día pedí el cambio, porque yo creo que ya no puede más. De hecho, balón que llegaba, iba y me miraba y decía, bueno, el más cercano lo tengo a 20 metros. De hecho, hace el gol con el Sevilla como diciendo, no tengo otra opción, voy a tirar. Y le salió un golazo, pero eso te sale una vez de cada 5, de cada 10 o de cada... en esta categoría. Entonces, es complicado jugar así.
Es complicado. Juan Caldeo.
Yo...
Sorprendido.
Es que ya no sé qué decir. Yo el equipo ha dado tantos cambios que de una cosa yo que he criticado mucho a los dos centrales.
¿Nota ahora el cambio táctico del último partido?
Sí, pero yo no estoy de acuerdo en que Da Vinci jugara de lateral izquierdo, jugó de centrocampista, un carrilero adelantado. Lo que pasa es que el problema es medio campo. Yo, de Gálvez, que tanto he criticado, como a Gálvez, como a Navas, los he criticado mucho, pero lo que reconoce ahora el mejor de atrás es Gálvez, y el mejor con diferencia. Pero el problema no viene de la defensa, el problema viene de atrás. Hay que recordar que el Recreativo, como tú has dicho, tiró una vez a puerta, pero es que el Villarreal, sin ser un equipo nada del otro mundo, nos tiró desde el borde del área y de fuera del área por lo menos 12 o 13 veces. Eso no es problema de la defensa, eso es problema de que los futbolistas vienen de atrás y no hay quien los coja, no hay quien robe en medio campo, no hay quien anticipe. El equipo contrario, siempre decimos, es que qué suerte tiene el contrario, porque todos los rebotes y todos los rechaces le van para él. No, es que están mejor situados en el campo que nosotros y que corren más sin balón y que adivina dónde puede llegar. Y nosotros, nada más que jugamos bien, hemos nombrado antes a dos futbolistas que con el balón en el pie son extraordinarios, pero que sin balón jugamos con 9. A mí de qué me sirve que Alcaide, cuando tenga el balón en el pie, pegue 2 regates, si luego después en el regate la pierde y no vuelve para atrás. O Antonio Domínguez es un futbolista que nos vamos a descubrir ahora, con el balón en los pies, bueno, y el golpeo de balón que tiene es extraordinario, pero no le pidas que corra detrás de un futbolista, que lo marque o que se la robe, dásela para que la juegue. Por lo tanto, aquí nos queda en medio campo, del Pozo, que lo estamos haciendo, que era el mejor futbolista que teníamos el año pasado, lo estamos haciendo malo este año.
Ha pasado inadvertido todo.
Porque es que se revienta en el campo, pero no está en contacto con el balón. Por lo tanto, el problema viene de medio campo. Y el año pasado, nos pasó lo que le pasó, vamos a marcar las diferencias, pero ¿qué le pasó al Barcelona de Xavi hace 2 temporadas? Marcaba un gol, 0-1, 0-1, 0-1, 1-0, 0-1, y al final terminó siendo campeón de liga. Fue lo que nos pasó a nosotros el año pasado. Al siguiente año, ¿qué le ocurrió al Barcelona? Que con el 0-1 no le valía y sabía la calle. Pues lo que nos está ocurriendo este año a nosotros. El mismo problema. Queremos jugar un poquito mejor, pero nos hacen más goles que nos hacían el año pasado. De hecho, los primeros 20 minutos que el Recreativo hace con el Villarreal para mí han sido los mejores que ha hecho en toda la temporada, porque sale de principio a ganar el partido, sale a dominar, pero a raíz del minuto 20 el equipo empieza a caerse, y cada vez se corría menos, y sobre todo cada vez se corría menos para atrás. Por lo tanto, es lógico que el contrario te gane. Aparte de ser un problema físico, que no sé si será físico o no, yo lo veo un problema de actitud. Es un problema de actitud. Yo decía aquí el martes pasado que en el fútbol, para que un futbolista reciba el balón, tiene que moverse 4 a 5 para que lo reciba uno. Si nada más que corremos, cuando tenemos el balón en el pie, y nada más que hacemos desmarque hacia arriba para correr, y no hacemos desmarque de apoyo, no hay nadie que venga y diga, dámela, que yo la cojo, dámela, venga. Eso es lo que hay que hacer en el fútbol. Y desgraciadamente, no sé si es por presión, porque la camiseta pesa mucho, porque se le exige mucho a los futbolistas, pero lo dije la semana pasada y lo sigo diciendo. El futbolista que vino aquí, como bien habéis dicho, sabe que viene al Real Madrid de la categoría y que se le va a exigir, porque en los partidos que ha jugado antes, en otros campos, han ido a ver los 600, 700 o 1.500 personas. Aquí hay 13.000, y cuando sale, no solamente para el equipo de casa, sino el equipo de fuera, cuando llega al estadio y ve 12 o 13.000 personas en el campo, le tiene que impresionar, y resulta que nos impresiona más a nosotros que somos los de casa. Por lo tanto, esto tiene que cambiar, la mentalidad tiene que cambiar. Yo ya no sé si es problema de entrenador. Yo ya no creo que sea ni problema de entrenador. Para mí lo más fácil del mundo sería decir lo que habéis comentado antes, ¿no? Lo que ha dicho Adolfo antes. Es muy pronto, llevamos 5 partidos, hay que tener cuidado, pero que queda mucho por recorrido, por supuesto. Pero sí, que eso, cuesta salir de ahí. Muchísimo. Y mira, y no tiene nada que ver, pero te lo voy a comentar. Yo fiché un año por un equipo que se hace a primeros de agosto, me llaman por teléfono, que quieren, porque era un equipo que no iba a entrar en competición, porque el ayuntamiento no le daba dinero. A última hora el ayuntamiento se echa para adelante y se hace un equipo, pero cuando va a empezar agosto ya las plantillas están hechas en todos los equipos. Me llama a mí para que yo me haga cargo del equipo. Yo lo cojo y ahora tú en agosto, ¿qué es lo que tienes que firmar? Lo que no ha querido nadie, o firmar futbolistas de juvenil que han terminado de juvenil y te lo pasas para allá. Y así pude hacer un equipo. Me llevé, iba a entrenar a ese pueblo todos los días durante el mes de agosto, diario, para poder acoplar el equipo. Empieza la competición y nos llevamos 11 partidos sin ganar, 9 empates y 2 derrotas. Yo llegaba a mi casa y yo le decía a mi mujer, la semana que viene estoy aquí, ya no la cuenta más, porque está claro, lo van a echar. Bueno, hasta que llegó un domingo el pinzón, le ganamos 4-1 y a raíz de ahí empezamos a subir, a subir, a subir, a subir y quedamos décimo. Pero eso no te lo aguanté. Yo creo que lo aguantaron en ese pueblo porque no había otra cosa. Pero en un equipo profesional es muy difícil que esto te lo aguante. Y entonces, si vamos a esperar a diciembre, como hemos dicho, para poder firmar 6 o 7 futbolistas, como se ha hecho otros años, y el equipo está a 15 puntos de la salvación, ¿para qué vamos a firmar ya a los dos futbolistas, no?
Pues sí. Edu, la opinión de estos 5 primeros partidos aquí de... El recreativo.
Yo empecé de tranquilo. Yo soy un poco más o menos. Voy en la línea de Adolfo, porque creo que por lo que ha dicho él al principio y tal, creo que nos parecemos mucho. Personas muy positivas, personas que siempre queremos ver la parte buena de las cosas, no crisparnos, no darle la patada a la mesa cuando las cosas van mal, sino intentar bajar la pelota. ¿Qué pasa? Que ya después de este fin de semana, de este partido, sobre todo por la segunda parte, evidentemente, ya estoy más cercano ya a Paco y a Juan. Ya me estoy empezando a poner nervioso. Adolfo lo veo todavía con un karma limpio y yo estoy empezando a ensuciar la guaya. Y eso que el otro día, yo la primera parte me encantó. A mí la primera parte me encantó, incluso Gálvez, que yo he sido crítico porque no me gusta, por lo que sea, no me gusta ese jugador. Yo le vi con galones, le vi con carácter, le vi. Digo, ostras, menos mal que se va el equipo ya haciendo. Pero claro, luego, ¿qué pasa? Que empieza la segunda parte, cambia todo, ves al equipo, como dice Paco, sin alma. Te duele tanto ver a un Recre. Yo no digo que sea una actitud de que ellos no quieran ganar. No sé si es por tensión, porque están bloqueados, por incapacidad, porque no hay calidad en el equipo, por lo que sea. Pero ves tú impotencia de que el equipo no tiene pinta de que no le gana a nadie, ¿sabes? Respecto a entrenador y plantilla y demás, yo sigo defendiendo a Abel. Yo pienso que Abel, como decía yo el otro día hablando y tal con unos amigos, pienso que hay piloto, para entendernos, pero no sé, no estoy tan seguro ya si hay coche, que es la plantilla, el equipo y tal. No es por darle palos al mismo, porque ahora todo el mundo por el objetivo número uno puede ser Jesús, Oscar Arias. Yo creo que decir que tenemos mejor plantilla, que hemos doblado los puestos, que tal, que cual, es una barbaridad, porque no, a vista que está de que no se ha hecho, de que hay peor plantilla. Y a mí es que me da mucho miedo, porque a ver, la liga queda mucho, muchísimo, pero para bien y para mal. Vale, si ya empezamos a tener un ambiente como el que tenemos ahora mismo, de guerra civilismo, que nos empieza a recordar las cicatrices que tenemos, el doble descenso, empezamos a recordar la etapa del trabajo que costó que saliera a coma, o que saliera entre comillas, etcétera, etcétera, me da más miedo eso, el que nosotros nos matemos entre nosotros mismos, que el hecho de, por ejemplo, después de los partidos. Yo antes, cuando era un poquito más joven, yo cumplí 50 este verano, yo era el primero que cogía el móvil, un Twitter, terminaba el partido y empezaba a repartir, y me arrepentí muchas veces de cosas que había dicho el año del doble descenso, a la cara, con cuentas que se ve que eres tú, nada de escondido como otros cobardes que hay por ahí, pero me arrepentí con el tiempo de cosas que podía haber dicho Manolo Zambrano, o de aquel consejo, porque gente que lo sufre, que estaban ahí, como decíamos antes, por ayudar y tal. Ahora intento ser más comedido por eso, porque tampoco tengo toda la información de saber quién ha tenido más culpa, quién ha tenido menos culpa. Lo que tengo claro es que estamos en un aprieto otra vez, que un descenso sería muy duro, que si hay gente que lo quiere comprar, mientras antes pabilemos para que parezca por lo menos que vamos a estar en primera red, mejor. Y yo soy de los que, a ver, yo yo me alegro que la gente sea crítica y que porque le duele y porque hay que exigir al Recre, pero yo no soy de los que está haciendo que llegue el próximo partido para pitar, para, no sé, para recriminar, para calentar el ambiente. Yo, como deseo, pediría al exterior, digamos, lo que está desde fuera, tranquilidad. Vamos a intentar, a ver si dos, tres partidos puede cambiar un poquito la ola. Que no, ya siempre habrá tiempo de pedir responsabilidades, de pitar y de todas las cosas que haya que hacer, pero ahora mismo yo creo que resta, ¿sabes?
Yo creo, mira, yo creo, ¿os acordáis de la temporada de Salmerón, que fuimos campeones, sí, sí, no? Pues se jugaba igual, a meter un gol, 1-0, que no me metan goles, pero la diferencia era que los futbolistas tienen más calidad que los que tenemos. Que esa es la verdad, ¿no? Aquellos futbolistas no tienen nada que ver con lo que hay hoy. Entonces, nos va a costar mucho más trabajo. Con un gol solo no vamos a ganar, porque el contrario siempre te va a marcar o te va a crear ocasiones. Y si una vez,
en
una
todos
vez,
los partidos,
en todos los
hemos
partidos,
hemos recibido goles en los cinco.
Ahí está. Entonces, en si este equipo que hemos jugado el domingo no había ganado tampoco ningún partido, iba empatado a punto con nosotros, iba en la cola, y lo vimos como lo vimos, que es un equipo normalito, si no somos capaces de hacerle un gol a ese equipo.
Juan, normalito no, ¿eh? Yo, el ETA de John ese costó 1 millón de euros.
Yo,
y tiene un presupuesto y tiene un equipo como el Villarreal, sí, grande. Pero, o sea que, sí, quiero decirte que no es otro equipo de los que va,
bueno,
a sacar la cabeza.
Pero mira, lo que hizo el año pasado el Murcia es muy difícil de hacer. Yo recuerdo cuando el Murcia vino aquí el año pasado, habían firmado un par de semanas antes a Pablo Alfaro, habían echado al entrenador y el Murcia estaba entre los 4 o 5 que estaban en descenso.
Sí, sí.
Y aquí nos ganó 1-0 en un golazo que mete Pedro León desde fuera del área, en un rechazo de la defensa, y después todo el partido se tiraban al suelo, perdía tiempo, bueno, defendiéndose allí. Pablo Alfaro, lo que sí, era Pablo, sí, Alfaro, ¿no? Y gana 1-0. Bueno, pues faltando 3 jornadas para acabar la liga, el Murcia optaba a la quinta plaza.
Sí, sí.
Optó a la quinta plaza el Murcia. Pero de esos equipos, ¿cuántos?
¿Cuánto?
Empezó a ganar. Lo mismo que nosotros ganamos 7 partidos seguidos, que ya hay que nos pasó a nosotros. Ellos creo que ganaron 8 o 9 seguidos también. Y se fueron arriba. Eso, este año,
eso es complicado.
Ojalá que nos salga a nosotros así, ¿no?
Yo creo que, o sea, por las opiniones que yo estoy escuchando en la calle y todo, que en un principio criticábamos mucho a Abel, que Abel era el centro de las críticas. Y hablando con la gente, dice, bueno, ¿tú qué equipo pondrías distinto al que pone Abel?
Claro, si es que...
¿Qué cambio hace tú para decir que el entrenador está poniendo a un jugador este porque no le gusta? No, es que yo creo que el 90% yo creo que pondríamos el mismo equipo que pone Abel. Es que no tiene otro...
Sí, está claro, pero yo, para mí, Abel tiene su parte de responsabilidad. Y me explico. Un entrenador tiene que ser partícipe de la plantilla que va a tener. ¿Cómo ha influido Abel en los fichajes que se han traído?
Yo creo que nada.
¿Abel los conocía?
Yo,
bueno,
creo que
nada. Parto de la base de que creo que Óscar Arias igual tampoco lo conocía. Algunos de los jugadores entonces que han venido. Tú no puedes fichar, y no digo que lo haga, a través de vídeo, pero
¿y quién ficha?
Pero yo comentaba el otro día cómo trabajaba Julio Peguero, y Julio Peguero se hacía cientos y cientos de kilómetros toda la semana para ver, para tener un listín de futbolistas de los que poder después negociar y firmar. Y a mí, si traes a un uruguayo joven que no lo conoce nadie, si traes a uno del Huesca B, yo creo que esos futbolistas no lo han visto. Entonces, un entrenador, un profesional, no puede consentir todo lo que le traen. Y Abel creo que ha consentido absolutamente todo. Sin embargo, el año pasado creo que fue partícipe en el fichaje de Rahim, porque él lo conocía. Y después Rahim, oye, salió como salió y fue un acierto. Yo no creo que también conocía a David el Pozo. Y él influye y él dice, oye, yo quiero este tipo de jugadores. Después te lo pueden traer o no.
Bueno, pero tú no piensas de que el entrenador es un trabajador del club.
Pero una cosa es
que está a las órdenes del director deportivo, del secretario técnico. Yo te pongo el equipo y tú ya puedes intentar sacar lo mejor que puedas.
Yo creo que eso le pasa a un entrenador al que llaman tras una destitución. Oye, esto es lo que hay, ¿te interesa ponerte ahí? Oye, pues mira, pues sí, sé lo que hay y creo que le puedo sacar el rendimiento y tal. Pero cuando tú tienes meses para confeccionar una plantilla, el entrenador tiene que ser partícipe.
Pero si él está renovado, la única solución que tiene, si no le traen los jugadores que tiene, es dimitir y marcharse. la única solución.
Por lo menos levantado.
Otra cosa.
Por lo menos levantar la voz, es que no lo escucha nunca.
A lo mejor lo ha levantado y esas cosas no se pueden decir tampoco. Tú no te vas a encima al club. Tú eres un hombre de club, tienes que trabajar por el club. No te va a quitar muerto tú pasárselo a la gente que lleva el equipo, ¿no? El club, ¿no? Son muy fuertes, eso no se puede hacer. Pero sí es verdad que él habrá querido traer futbolistas y los habrá pedido. Y al final no se lo han traído. Está claro. ¿Por qué? Pues porque no hay el dinero suficiente. Aquí la prioridad del club es saldar la deuda, que se va a saldar poniendo los 3,5 millones que hay que poner en marzo. La deuda se acaba totalmente, según nos han dicho. No creo que sea una cosa que nos han vendido. Nos han dicho que poniendo los 3,5 millones que hay que poner en marzo, ya todo queda saldado, excepto algunas 4 o 5 cositas que quedan por ahí, pero muy pocas. Lo demás, lo gordo, está saldado. Y esa es la prioridad que tenía el ayuntamiento, salvar a todo. La propiedad lo que quería era liquidar todo esto y que no le costara más dinero al ayuntamiento y venderlo. Esa era la idea principal cuando este ayuntamiento se hace dueño del club. Saldar lo que se debe y una vez que se salde, venderlo. Que no puede, el ayuntamiento no puede sostener un equipo toda la vida. Esa era la idea. Y eso es lo que hacer un equipo. Se ha intentado, no como todo el mundo creía, que se iba a hacer un equipo para optar a estar entre los 5 primeros. No. Pero el año pasado tampoco se hizo un equipo para estar entre los 5 primeros. Y eso lo sé de buena mano porque me lo dijo quien lo había formado. Y me lo dijo en el mes de junio. Que ni a soñar que nos echáramos que el equipo iba a estar quinto faltando un mes para jugar para acabar la liga. Eso que era un triunfo, aunque no hubiésemos jugado la liguilla de ascenso, era un triunfo. El quedar sexto era un triunfo. Que ojalá este año salieran las cosas igual y se ha hecho un equipo para mantener la categoría. Que si el equipo queda décimo,
con el
pues bienvenido
con
sea.
Con el riesgo que eso conlleva.
Pero el riesgo, lo mismo que te salió bien el año pasado, este año no te puede salir bien.
Adolfo, la confesión de la plantilla, ¿tú crees que, como nos venden, ha sido mejor este año que
el
pasado?
Aquí el problema es, como dice Carleo, a ver, aquí el único problema es el dinero, es el económico. Entonces, lo que Óscar Arias dice, la dirección deportiva, por lo visto, todos los fichajes han sido consensuados con el entrenador y el secretario técnico. Según dicen, yo me creo lo que dicen, no tengo pruebas ni estoy ahí delante. Entonces, según el secretario técnico, y Óscar dice que todos los fichajes son consensuados con el entrenador. Entonces, pero que depende, lógicamente, del económico. Si económicamente lo que tenemos es X, nos tenemos que ajustar a ese dinero. Si no podemos fichar a 3 cracks y nos interesa más fichar a 6 jugadores porque tenemos que rellenar ciertas posiciones, pues tendremos que gastar dinero mínimo en rellenar esas posiciones. ¿Qué jugador más malo que es? O no que sea malo, chicos, sino que bueno, que no es el que queremos. Porque tampoco se trata de que insultar a todos los chavales. No, esto, oye, no, qué malo es. Bueno, malo. En esta categoría tampoco hay ni un Messi. Es que aquí también estamos. Es que la categoría, es que el Recre.
Es tercera división, vamos.
Es que aquí hablamos de esta categoría como si el Recreativo. Aquí no hay un equipo hoy en día como el Castellón del año pasado que se hayan gastado una millonada. Aquí son jugadores mediocres. Todos los que juegan en esta categoría son jugadores que desgraciadamente no pueden jugar en segunda ni en primera. Entonces no vayamos a poner aquí que esto el Recre es muy malo. No, las plantillas que hay son casi iguales, excepto las canteras, que son chavales con 18 años, 19, que tienen una proyección bárbara, que son chavales con una condición física increíble, de 1,90 m, técnicamente fabuloso. Pero el resto son jugadores de 27 años, de 25, 26, que ya van de vuelta, que es que esos jugadores no van a jugar en otras categorías. Entonces yo creo que la plantilla, no es que sea una plantilla buenísima, pero mala no es. Tenemos un bloque ahí de unos 7 jugadores del año pasado, que bueno, que se puede mantener si se recupera, que Dios lo quiera, algo, Caballero, que Rubén Serrano siga bien.
38 años.
Ya, pero que nos dé, a ver, no estamos hablando de un corretón, Caballero tampoco es del pozo. Caballero es un jugador, de ponerlo ahí arriba, que se pelee con la defensa ahí en el área chica y, oye, ese jugador se le puede sacar partido en cierta...
Pero hay que llegar arriba.
Ya, hay que llegar arriba. Entonces, ahora, pues habrá que poner en forma que la condición física, como tú dices, a mí me, yo sí estoy observando eso en el equipo. Yo, es que a mí no me gusta nunca criticar, yo defiendo mucho a los jugadores, a los preparadores físicos, porque me siento futbolista, como digo yo, ¿no? Entonces yo creo que ellos ponen de su parte lo mejor. Entonces yo sí observo la condición física, la observo yo bajita, Galeo, es
el
lo que tú dices.
El equipo baja mucho a partir de la primera
media duran 20 hora, minutos el equipo, a la media hora ya el equipo como sí, que ya no puede más.
Sí, sí, sí.
Que yo no veo que es que el equipo a ver lo ponga para atrás, ¿no? Es que yo veo que no salen, no pueden, nos van comiendo terreno.
Yo no sé si esto es solo físicamente.
¿Tú te has fijado en el gol que nos metió el Villarreal? Había 8 jugadores de Recreativo en el área, chica.
Pero nadie le entra, ¿eh?
Y nadie le entró.
Nadie le entra.
Le dio tiempo de controlarla, de echársela al lado y de tirarla. Mirada. Y 8, yo estuve contando, 1, 2, 3, 8 jugadores del Recreativo. Si solamente con que te tiras de cabeza 2 encima, ya le estorba.
Pero si el futbolista es que además, como tú has dicho, la para, la controla al lado, le da tiempo,
le dio tiempo
la
a todo
y mandarla a las cuadras. Entonces, o sea, que no fue un tiro que te entró por ahí, sino que la puso donde él quería.
Yo veo al equipo agarrotado, yo veo al equipo todavía con ese miedo a fallar, a la situación de que si fallo ya no juego. Como cuando tú eras chico, oye, como falla ya no juego. Veo esos jugadores como dicen, esa tensión, están como tensionados. Yo creo que el equipo, sigo diciendo, cuando se acoplen, salgan todos de las lesiones, cada uno tenga su sitio, yo creo que podemos, dentro de 4 o 5 semanas, podemos estar hablando de otra. Que ojalá. Ojalá sea así.
Después de Ceuta tenemos 2 partidos seguidos en casa. Si se ganan esos 2 partidos,
bueno,
o puede ser.
Oye, el cuento de la lechera.
Hombre, si no los gana, va a seguir estando el último, eso seguro. Pero hombre, vamos a darle lo que está diciendo Adolfo, vamos a darle un poco de credibilidad al equipo. Alguno tendrá que ganar, ¿no?
Yo confío.
Entonces, que a lo mejor resulta que con lo mal que está jugando, va a Ceuta el domingo y le sale un partido. Sí. Fuera de lo normal y gana.
Bueno, el año pasado, ¿no? El año pasado, ¿no? Empatamos. Que todo el mundo daba porque íbamos a perder en Ceuta. Que nos iba a comer y empatamos.
Paró Rubén Garbe un penalti.
Bueno, pues para eso está Rubén Garbe.
Claro.
Para estos chavales, ¿no?
Enlazando con lo tuyo, además que tienes razón, con los pocos recursos que tiene el Recreativo, hombre, hay gente que puede pensar, decir, bueno, tenemos pocos recursos, vamos a intentar emplearlo bien.
Claro.
Dice, bueno,
claro.
Yo tengo poco dinero, bueno, pues en vez de comprarme un chalet, pues voy a comprar cosita pequeñita, que sea buena. Y es decir, bueno, hay gente que dice, bueno, ¿por qué renueva a Pablo Caballero con 38 años para que juegue 10 minutos cada 2 partidos? ¿Por qué ficha un lateral uruguayo por 3 años que no juega?
Porque el taquillero es el mismo del año pasado. Nos podemos quejar de todo, la verdad. Aquí 100.000 personas en Huelva
se quejan de todo.
Yo, por ejemplo, el caso del Peli Caballero. A mí el Peli Caballero me gusta. O sea, se le caen los goles. O sea, ese hombre tiene una continuidad a pesar de su edad. Y lo que pasa es que no puede jugar, como decía Juan, de calle Quintana peleando
claro,
entre 3 tíos. Claro. Es que no está para eso. No. Pero a mí, como delantero y como tal, si lo ponen en su sitio, tenemos un poquito.
Es para algún partido que vayas perdiendo. Que encierre tú al otro equipo y que ponga
eso,
que lo más cerca, que él la pueda bajar y pararla.
Es un futbolista que hay que ponerle balones. Claro. Pero él no va a coger una pelota, no es Messi.
En realidad no te va a coger ninguno.
Ni Vinicius.
Era Alessanco de Barcelona que
está. Ahí está.
Pero mira, ahora con Da Vinci, que Da Vinci entra bien por la izquierda, que la pone bien.
Sí, señor.
Pues es el momento de ir dando a ver cómo está el Pali, a ver si el Pali Caballero.
Pero más minutos, no 10 minutitos,
más minutos,
porque si no es que
minutos,
no calienta el motor.
Correcto, un poquito más minutos. Yo es que soy más de ponerlo de titular y cuando ya no pueda más cambiarlo. Yo saca un jugador de 38 años. Claro, es que saca.
Al cuarto de hora lo está cambiando.
Bueno, lo que sea, pero es que yo saca un jugador de 38 años, faltando 5 minutos. Ese jugador necesita más calentamiento, necesita más meterse en el partido. Entonces, yo soy de la opinión de sacarlo al principio, el equipo titular, como digo yo, tú tienes que sacar el mejor equipo. Pues tú me sacas el Pali Caballero, me sacas Da Vinci por la izquierda, vamos a intentar abrir el juego por las bandas, vamos a centrar balones. Oye, a lo mejor meten un cuarto rongo o 2, y luego con esos 2 goles ya vamos a ganar el partido.
Pero tú has visto las 2 bandas que están jugando, ¿no? Hemos nombrado antes Antonio Domínguez.
Y un alcalde.
Y a Luis Alcaide.
Claro. Es que hay que poner cada uno en su sitio. Es que hay que
con la calidad que tiene Luis, yo desde el año pasado lo venía diciendo, con la calidad que tiene Luis Alcaide, que puede ser un magnífico futbolista, y tuviera un poquito más de trabajo, estaría jugando mínimo en segunda división. ¿Por qué juega aquí? porque es como, ¿eh? Sí, qué bueno esta categoría.
No, no es jugador de
pelea. Yo te decía a ver el otro día que es que Luis Alcalde piensa siempre que cada vez que coge el balón tiene que hacer algo y que tiene que hacer la maravilla del mundo y todo el público, toda la gente esperamos eso de él y que eso le hace que tenga una autopresión tan grande que le está bloqueando. ¿Sabes? Que yo creo que no es porque no corra, porque no se tire, porque no, sino porque es que es verdad que cuando llega el balón a mí parece que es como diciendo yo tengo que salvar al barco.
Yo,
y a lo mejor no tiene esa mentalidad, esa siempre, su calidad.
Yo cuando entrenamos siempre le decía a los futbolistas, si no te sale, vuelve a intentarlo. Y si no te sale, lo vuelve a intentar. Y si no te sale, lo vuelve a intentar. Y cuando te tenga que cambiar, que la gente vea que lo has dado todo en el campo, pero que hoy no es tu día. Lo que no puede ser es que falle dos pelotas y baje los brazos.
Pero ya el Car del otro día lo vi más tiempo tirado en el suelo que pasando balones. Yo es que no creo que, es que no esté peleándolo. Yo lo veía tirado, tirándose, intentando llegar.
La temporada pasada, yo observaba al Calde y más de media hora no podía más en el partido.
Sí, de duraba fondo siempre media hora. Lo cambiaba siempre al final del partido.
Es que no duraba más. Pero el chaval, pero claro, intentaba bajar, intentaba subir. Y es que ese futbolista no es para eso.
Es que no.
Es que eso es del pozo. Es que yo soy de los antiguos. Antiguamente, que Galeo es mayor que yo, estaban los dos que corrían, los interiores, izquierdo, derecho, y en el centro del campo había uno que era el técnico. ¿O no, Galeo?
Claro,
antiguamente.
Había que tener dos futbolistas de trabajo para que se juega en medio la puerta. Hombre, claro. A mí, si yo soy el que la juego bien y soy el que distribuyo, hombre.
Tenía que tener dos gregarios.
Tú veías a Busqué correr,
claro.
Los que estaban siempre bien situados, pero los que tenían al lado son los que. Claro. Trabajaban.
Pasa que el Barça corría en todo, el Barça jugaba en correr.
Es que creo uno. O sea, por supuesto, Abel sabe muchísimo más que nosotros y todos los que están ahí en la directiva deportiva no tiene nada que ver. Pero visto desde fuera, yo creo que Alcalde es para jugar por detrás de dos delanteros.
Por detrás del delantero centro.
O sea, sí. De dos delanteros, no de uno. O sea, porque tú lo pones detrás de uno y Alcalde se cree que es delantero.
Bueno, pues entonces tienes que tener dos futbolistas en medio campo que no solamente jueguen bien, sino que trabajen para
salir.
Del Pozo y el Cámara este, por ejemplo.
El año pasado estaba Josiel y del Pozo. Y muchos partidos.
Y pusieron pega porque.
No, pero ahora. Con la pelota, ahora con el 4-1, resulta que nada más que pone un pivote por ahí delante, que puede ser Serrano, puede ser como fue Cámara el otro día, y a Del Pozo lo tiene más arriba. Con lo cual, el futbolista, lo que como tiene llegada a gol, él lo quiere aprovechar para. Pero entonces pierde el trabajo de medio campo.
Claro,
está a mucha distancia del otro centrocampista.
No puede,
con lo cual. Si el contrario te mete cuatro centrocampistas y tú tienes dos y encima uno de los dos está más pendiente de trabajar en ataque que trabajar en defensa, te lo he comentado antes, nos tiran el domingo pasado de 12 a 14 veces desde fuera del área y además llegaban y no le salía nadie, pero no es que no le salía nadie, es que lo que tenían los cuatro defensas nada más. Y si tú estás marcando no vas a soltar tuyo para que le dé un pase y lo deje solo delante del portero. Recula y el futbolista que viene con el balón pues tira. ¿Por qué? Porque no me sale nadie. Los demás están todos atrás mío.
Todos atrás.
Y si no con una simple pared se queda solo delante del portero. O sea que,
claro. Es trabajo de medio campo. Un equipo como un equipo no tenga un buen centro del campo. El centro del campo es el que sostiene el partido. Y el que sostiene una defensa y sostiene la delantera. Y si tu centro de campo no sostiene, que es lo que le pasa al Recreativo, es que no manda nunca en el juego. Es que el centro del campo no trabaja para dominar el partido.
Y no tiene un jugador tampoco que coja responsabilidad con la pelota, porque tanto Moreno, que cuando ha estado en otros partidos ha estado bien, o Camará, que no se llama, pero no tiene nadie que coja la pelota, que diría el juego, que la pida, yo te la doy.
A mí Moreno me gustó mucho el primer partido que jugó en casa.
Y se acabó.
Luego tuvo
el fallo del Betis
y eso le ha hecho daño, le ha hecho mella. Pero se tiene que sobreponer a eso. A mí me gustó mucho ese futbolista, porque era el único que iba en busca del balón, claro, que iba a apoyarte, dámela, yo la sacaba, te la jugaba, iba otra vez a ayudarte. A mí me gustó mucho ese futbolista de ese día.
¿Y tú no crees de que, o sea, en la estructura de la confesión de la plantilla no tiene un interior izquierda? Porque se pone Alcalde, pues pone a Celu, pero, o sea, yo creo que el interior izquierda es Da Vinci. Pero ponerlo con libertad de no defender.
Pero para eso tiene que jugar con un 4-4-2.
Claro.
Con lo cual.
Atrás.
Pero para eso tiene que jugar con un 4-4-2.
Está con 4-4-2.
Yo no sé, este hombre conoce mejor que nadie la plantilla que tiene.
Por supuesto. Por supuesto que lo conoce él, pero tú dices. Intentamos poner a Da Vinci en lateral. Da Vinci es muy bueno, el centro campo para adelante, el chaval es buenísimo, a mí me encanta. Ahora, defender tiene sus lagunas, tanto por la edad, pues por todo. Yo creo que lateral izquierdo, Alberto López, que te aguanta el lateral izquierdo, que sí, es más serio, más contundente, y Da Vinci en el centro campo para adelante. Yo creo que ayudaría mucho. A Calle Quintana, suministrando balones.
Además es el que físicamente te puede, claro, aportar más. Claro, claro. Porque tiene 16 años. Claro, y llega al minuto 90 y es capaz de correrse la banda y mete un centro vuelo. Claro, que no puede hacer ahora mismo ningún otro.
Pero es lo mismo que hacía el año pasado de la Rosa.
Igual, ya está, igual.
Y era el único que.
Que por cierto no tiene minutos en el Cádiz.
No.
No está jugando.
Nada. A ver si en diciembre. Hay una negociación, lo dejo
aquí. Ojalá. Él vendría encantado.
No tiene minutos en el Cádiz.
No sé. Yo creo que más allá, estamos hablando de temas tácticos, sí, técnicos, etcétera. Demás. Yo el otro día, yo he hecho un falta todavía, lo que hablamos del centro del campo, que es quizá lo que haga que el equipo parezca que no tenga alma, como decía Paco, yo he hecho un falta hasta jerarquía. Porque el año pasado pues tú tenías ahí a Del Pozo, Josier, el Alcalde estaba un poquito más en otras cosas, pero este año es que el día del Sevilla Atlético, a nivel de oficio, a nivel del otro fútbol, nos dan un baño los chavales. Mm. Cualquier balón, uno con la pelota hasta la otra punta. El otro te toca también la pelota. No, me refiero al oficio, a las trampillas, claro, hasta sí, en eso, al árbitro, pero, eso, al árbitro no se le presionaba, porque no hay que presionarle en esos pero casos ese, para que sepa
el
que...
9, el 9 del eso, Sevilla Atlético hizo lo que quiso.
Por eso te digo, el tercero y el portero, entonces, esa jerarquía de estar ahí metiendo tensión de un el capitán pica, que no vaya a ser el portero, hombre. Yo creo que falta hasta eso.
Y además se fajaba bien con los defensas, los provocaba con el juego y con la boca. Y estos futbolistas nosotros no lo tenemos.
Es que hace tiempo que no tenemos futbolistas pícaros, porque el fútbol tampoco es solamente...
Ese trabajo tiene que hacer alguien.
Hay dos fútbol.
Entonces, el otro de la pelota que se cae, que se tira encima la pelota, que tal, que la...
Que dice Ismael que es momento de traer, hay que chucuche y al final me pongo los pícaros.
Pero es que eso es fácil, tampoco hay que ser tirar el balón para allá, empujarte, caerte, decirle algo a la defensa y yo, tal, es que de verdad.
Calentarle la oreja al árbitro y estar metiendo esa presión, es que...
O cuando sacan un saque de banda a la banda siempre, no que si para atrás, para la banda. Cosas de picaresco, del fútbol de calle, de que es que parecen muy inocentes los chavales.
Que eso no es la impotencia que nos da.
Yo sé lo mucho físico. Hoy en día, tú te ves los chavales todos cuadrados, todos fuertes, tal, pero luego la picaresca en el fútbol.
Pero
mira, chavales, Sevilla es el un filial y nos comió el terreno. Pero mira, filial, eran chavales.
Pero Sevilla y el Betis siempre han tenido. Muy mala leche. Yo cada vez que íbamos a Sevilla a jugar contra el Betis, los de Sevilla tenían una mala leche.
Los equipos filiales son muy complicados.
Pero que tenían oficio, antes de empezar el partido. Te estaban dando caña, tú decías, tiene igual ser tío. Entonces, eso lo enseña y eso es fútbol también. Eso es fútbol.
Yo el día de, para no cargarle todas las culpas al entrenador, el día del Betis, yo creo que hace una alineación perfecta. Él sabe que se va a encontrar un equipo muy joven, gente que corre mucho, que pelea mucho, y él quita a dos futbolistas que no corren. Quita Alcaide
y Antonio Domínguez.
Y mete dos futbolistas de trabajo. Con la mala suerte que cada vez que le llega a los 20 minutos...
A los 13 minutos ya teníamos 2-0, fue mala suerte.
El problema es que es lo mismo que hay un entrenador en un vestuario planteando bien el partido, en el otro vestuario también otro entrenador que también está planteándolo. O sea, que aquí todo el mundo entiende de eso, ¿no? Pero él hace una alineación perfecta para jugar con ese equipo, porque sabe que va a correr un montón el Betis. Que por trabajo y por calidad, porque son futbolistas que tienen calidad, pero además trabajan. Pero se encuentra que cada vez que llega, en tres veces que llega, nos hacen tres goles. Claro. Entonces ya, eso es lo mismo que cuando tú planteas perfectamente un partido y en el minuto uno sacas de centro y te mete un gol. Y dices tú, vaya, me he llevado toda la semana ensayando para este partido y resulta que salgo del vestuario perdiendo 1-0. Ahora ya cambia todo lo que yo había planteado toda la semana.
De todas maneras, Recre, en mala suerte, yo creo que eso es, seríamos campeones de liga total.
De Europa.
Y en picardía creo que somos colistas total. Yo no sé si en algún estadio que el banquillo del equipo local esté en el otro lado que donde está el línea. Yo veo al entrenador del otro equipo, todo el día comiéndole la oreja por detrás. Claro, sí. Al línea de recreativo en el lago.
Mira,
yo me fijo a lo mejor en detalles que
eso está tú en tribuna, Paco, encárgate tú.
A eso que tú estás diciendo, estábamos sentados el día de, como hemos comentado antes, estaba con Isabel, lo sentado allí, y entre los dos hablábamos los dos y decíamos, mira, el banquillo del Sevilla Atlético, tres y cuatro tíos dando órdenes. Eso no puede ser, eso está prohibido. Y si hay que llamar, irse al segundo árbitro, al árbitro que está ahí, decirle, árbitro, ahí se levanta uno nomás o no, o ninguno. Ahí no puede ser. Y esa picardía tiene que empezar por el delegado de campo, por el banquillo nuestro. Eso es imposible. No puede ser. Cuatro ayudantes, comiéndose el entrenador y tres ayudantes, sí, dando orden allí. Que
al cuarto árbitro,
eso ha sido aquí toda la vida.
Por favor.
Toda la vida.
Esto no
es,
puede
igual,
ser.
Es igual que cuando no nos pitan un penalti de estos que ha habido clarísimo a nuestro favor. Y yo veo a los del recreativo que es como si, bueno, pasa nada. Bueno, pues al siguiente nos lo pitarán. Yo esa indolencia, esa condescendencia, pues mire, con todo lo que ocurre alrededor del recreativo, yo no lo entiendo.
Bueno, lo curioso es que estamos en un campo con 10 o 12 mil personas, o sea, con la presión que puede hacer el público, no un campo en el que hay 200 personas.
Imagínate ahí, claro.
O sea, que a mí lo que me sorprende es que aquí la afición somos, la verdad, con cualquier cosa nos conformamos aquí en Huelva, ¿no? Cada vez que vamos a tirar un córner, pues la gente se viene arriba.
Como si fuera Escocia.
Cada vez que hay un córner,
tenemos sangre común.
Si es un córner. Y la gente se viene ya como si fuera un penalti.
Hombre, el último gol de córner lo metió Maravé.
Es una posibilidad de gol, hombre.
Que la gente,
es un balón al área que es una posibilidad de gol.
Por favor, que no, con cualquier cosita estamos contentos y tampoco le pedimos. Pero bueno.
Hablamos, no cae mucho tiempo. Hablas cinco minutitos de la parte institucional de recreativo, de esta venta que dicen que hay un argentino que ahora sí que es verdad, que lo va a comprar, que ahora ya se acaban todos los problemas.
Hombre, han salido fotos de reuniones y eso, y
por Marcelo visto,
es el dueño del Burgo, ¿no? Compró el Burgo. Sí. El Burgo en diciembre del 2023.
En abril, sí.
Fue cuando hizo el depósito y tal, y se hizo dueño del Burgo, y parece ser que
sigue en el Burgo todavía.
Sí, había puesto, ha puesto en su propia cuenta personal, ha puesto un tuit con el escudo del Burgo diciendo, esto es lo único que tengo en la cabeza ahora mismo, lo han compartido muchos compañeros, mucha gente hoy, o sea, como será verdad o mentira, pero como diciendo él, como negando que se esté hablando de que él quiere comprar el Recre.
Ojo. ¿Y pensáis de que esta vez nos contará la verdad de si se...
A ver, yo saco información de Marcelo Figoli y bueno, a ver, me he metido en internet, he estado buscando, parece que todo es normal, que el hombre es un empresario medianamente serio, vamos a dejarlo ahí, tiene muchas empresas, el Burgo lo está llevando ahí arriba, y parece que quiere invertir en Europa, y bueno, y tiene muchísimas empresas.
¿Iniciativa propia o a través de...?
No, iniciativa propia.
No viene a través de Pablo Comas ni nadie.
No, bueno, a ver... A ver, Pablo Comas se habrá enterado por mediación de alguien, habrá hablado con uno o con otro y... Pero,
iniciativa propia.
Pero esto es iniciativa propia.
No sabemos.
Bueno, pero siempre, a ver, que son inversores que
no
hay.
Sabemos.
A ver, las iniciativas...
De la mano de quien viene.
Pero no que sabemos. Siempre viene alguien de la mano de alguien, ¿no? Claro, tú tienes que hablar con alguien, ¿no?
Claro.
A ver, conmigo habló una persona una vez y me dijo, oye, habla con Paco Muñoz, que tengo un grupo inversor de Madrid... A ver, siempre te enteras por unos o por otros. Este
un intermediario.
¿Eh?
Un intermediario que sirve de unión.
Pasa que si sale bien, dirá lo
que bueno,
lo traje yo.
Lo dejé caer.
Padrinos por todos lados. Sale mal, nadie hablará.
Lo dejé caer, pero bueno, lo dejé caer.
De hecho, Pablo Comas no lo trajo nadie.
Tú escuchas.
Eso dicen, ¿no? Los mentideros, ¿no?
Tú escuchas tantas cosas que incluso están diciendo de que hay muchas opciones que sea el hijo de Del Nido, el que es presidente del Sevilla, el grupo de Del Nido sea que haga cargo de esto.
O sea que va un del Sevilla y el único que va a terminar.
A lo mejor un del Sevilla quiere levantar el recreativo.
Pero aquí en Huelva lo que no podemos hacer es que en cuanto salga un nombre de alguien, ya lo estamos tirando.
Es que porque estamos tirando.
A ver, si el Recre lo que hace falta es que lo compren, sea quien sea.
muy mal.
Que el ayuntamiento no puede usar dinero público. Pero, es que eso no puede ser.
Hemos tenido ya malas experiencias, claro. por eso estamos con las antenas, porque además en la compra esta el domingo era el dueño del Leganés y el lunes es el dueño del Burgo y mañana a lo mejor es el dueño de...
Y un logo de bueno, un azul por ahí, que no está en la sombra. Pero mira, eso es importante. Lo que sí es verdad que se están moviendo, tanto por un lado como por otro, se están moviendo y están buscando gente.
Vamos a ver, Pablo, pero es que vender para coger dinero.
Pero escúchame, que todo lo que se ha contado estos años atrás era mentira todo. Porque por mucha gente que buscaran para vender el equipo no se podía vender. No, claro. Porque había una denuncia puesta por Pablo Coma de una expropiación ilegal. Entonces, todo el que viniera y le dijeran, usted va a comprar, va a pagar esto, pero que sepa usted que hay un recurso presentado por el señor que se le expropió, que a lo mejor hay que devolvérselo después. Pues la gente se iba en el medio.
Ahora ya sí se puede vender.
Eso, ahora ya se puede vender porque el club sí, pertenece a Pablo Coma. El club es de Pablo Coma. Total, en el momento.
El 75%.
El 75%. En el momento que el recurso que se ha puesto no lo admita, a los 5 minutos, Pablo Coma no va a querer venir aquí porque no quiere. Lo que quiere es coger dinero y lo que quiere es venderlo. Y tanto por la parte de Pablo Coma como por la parte de la institución, lo que quieren es quitarse el marrón que tiene encima, claro, porque esto es un marrón para todos. Y yo no sé hasta qué punto, porque ya todo el mundo habla más de la cuenta, que hasta eso le está afectando a los futbolistas y que por eso, claro. Porque hay futbolistas que piensan que si Pablo Coma coge el equipo, a lo mejor en diciembre es a 7-8 y firma otro 7-8 nuevo, y eso le está afectando a los jugadores, con lo cual esto...
¿Te pagan el contrato y el tío Mateo?
Sí, pero... ¿Tú crees que todo lo que se está hablando no se habla también en el vestuario?
Sí, bueno, sí, de sobra.
Se habla también, está claro que se habla en el vestuario. Y entonces todo eso influye en muchas cosas. Influye en el juego, influye en el entrenador, que no sabe si a lo mejor cuando venga otro propietario lo va a coger, lo va a largar y va a traer a otro. Es que hay muchas cosas.
Pero que no es excusa porque se pierde.
No.
Resulta que va a venir Pablo Coma.
Pero también.
Esa fue la excusa que utilizaron para no reforzar el equipo del año pasado en el mercado invernal, cuando con dos o tres futbolistas medio en condiciones que hubieran venido, el Recreativo no se lo hubiera escapado el playoff. Y sin embargo, se le acaba escapando porque el equipo acaba reventado. Reventado, porque al final utilizaba 12, 13 futbolistas.
Claro, pero por eso este año te dicen que hay mejor plantilla que el año pasado. Es que el año pasado jugaban 12 o 13 futbolistas, como te he dicho. Después la diferencia con el resto era enorme. Este año está más equilibrado. Pero es que a lo mejor resulta que los que juegan todos los domingos tienen la misma calidad que los que están en el banquillo. ¿Sabes por dónde voy, no?
Tirando para abajo.
Ese es el problema. Una cosa es estar un equipo compensado y otra cosa es tener calidad como para tú mirar al banquillo y decir, bueno, no pasa nada.
Y ojalá me esté equivocando, ¿eh? Ojalá y dentro de 3 semanas tenga que retractarme de lo que estoy diciendo. Pero por lo que estoy viendo, yo no...
Bueno, ahora sí, es que nos quedan 5 minutos. Quería preguntarle a Edu Calero por ese proyecto tan bonito que tiene de Humilde Grandeza, que nos cuente un poquito.
Pues, como bien decía en la entrada, es una marca que yo registré en 2021, el 3 de agosto, que busca un día muy de Huelva, ¿no? Y viene de eso, de la pasión que tengo yo por mi tierra, ¿no? Por mi tierra, por no solo por Huelva capital, sino por toda la provincia. El Recre, porque un amigo mío me decía el otro día, sí, pero Humilde Grandeza, tú publicas de historia, de cultura, tal, pero Humilde Grandeza es el Recre y más cosas. Se te ve el plumero, como dice, el principal icono de Huelva en todos los aspectos para mí es el Recre, ¿no? Y entonces pues ahí vamos peleando con nuestra página, con humildegrandeza.com, colaborando con medios, haciendo cosas que me gustan, ¿no? Y la gente me pregunta mucho, ¿pero con esto te da para vivir ya? Pues diciendo, sabemos que te lo pasas bien, si encima te da para vivir. Digo, bueno, pregúntale a mi mujer. Todavía un poco más apretada la situación, las cosas, porque esto cuesta, son 3 años, y este verano hice 3 años, pero yo soy un Quijote huelvano, como yo me autodenomino, y con gente como Paco y muchos amigos, y Juan, y gente que me apoyan siempre y que están ahí, pues esperemos que poco a poco, pero mientras, que ahí quede eso, ¿sabes?
Bueno, y además un coleccionista...
Sí.
Grande de camisetas, vamos. Además, ¿cuántas camisetas tiene?
Tengo 310, 12, 13, por ahí tiene que andar la cosa del Recreto, que siempre recalco ese, el coleccionista que son.
Del Recreativo.
Entre camisetas de usadas en juego, camisetas conmemorativas, camisetas réplica, de tienda, o sea, la mezcla de todo, más de 300.
Más de 300 camisetas.
Yo empecé.
Museo, por poner.
Sí, yo tengo un sótano, en mi casa y en la parte de mi casa que me pertenece a mí, es para arriba, ¿no? Y ahí pues tengo todo lo que puedo, las tengo las colocadas, de vez en cuando saco para enseñarle a amigos cuando vengan, resto de objetos, no solo tengo camisetas, tengo más cosas también, pero las camisetas es lo que más me gusta, lo que más me. Y de ahí viene también lo del libro, de los Mil de Grandeza del Albiazul, porque me pregunta mucha gente por Instagram, por Twitter, cada vez más a raíz del libro me preguntan chavales, sobre todo muchas veces, oye, que me han regalado esta camiseta, ¿de qué año es? Y ya tengo el libro, si no se me si se me olvida lo tengo ahí reflejado, ¿sabes?
Te tengo que enseñar, pues yo tengo un escudo, o sea, bueno, la historia es muy corta. Mi padre conocía mucho a un utillero de recreativo, que era a Pepe el Mono. Era un tiro recreativo en el año
60 y tanto.
Y mi madre me hizo una camiseta con los colores recreativos, azul y blanco, y Pepe el Mono, que era el utillero, le cortó un escudo a una camiseta y me la pegó.
Fíjate. O sea, que ese escudo ha jugado minutos de la historia del récord.
Totalmente. O sea, ese escudo lo tengo yo guardado y ese es del año 60 y algo. Es un recuerdo.
Yo creo que Bayo Cabrera resume un poquito todo lo que había hablado durante la tertulia, ¿no? Él dice que es momento de hacer cambios de verdad. 10 goles en los partidos que llevamos son mucho. Y que sobre el futuro, que dice que ojalá sea cierto el rumor y alguien apueste de verdad por el decano.
Claro, pues sí. Solo que queremos todo.
No apunte nada, respecto a la venta y respecto a todo esto, yo soy de los principales defensores, como estaba la directiva del TRAS, de que no que fuera público, que fuera del ayuntamiento, sino que fuera de la gente de Huelva. No sé cómo se llama eso, se hablaba de mil historias y tal que se podían haber creado. Yo creo que también nos ha valido de experiencia estos años, ¿sabes? Primero con un signo político, ahora últimamente con el otro, los anteriores. Que al final, lo que sí es verdad, que cuando hay un, entre comillas, un desgobierno y hay tintes políticos, al final la familia está peleada, no se pone de acuerdo, tenemos que ser autocríticos, y ahora si es el momento, yo no voy a ser ni mucho menos de los que me pongan, que el que venga de fuera va a ser todo malo, ¿no? Que gane el máximo dinero posible con el recre, para que el recre esté lo mejor posible, pero eso sí, vamos a aprender del pasado. Si se hablaba tanto de una serie de protección legal, aunque sea un BIC, pero ya hemos visto que el BIC para algunas cosas, al final, que ese tipo de contrato, ese tipo de traspaso se haga con unas ciertas garantías, ¿sabes? Para que no volvamos a estar otra vez a las andadas como hemos estado peleando mil y una veces, porque al final no podemos echar al que llegue, que esperemos que no sea el caso, pero que documentalmente, si eso, los que saben, los abogados y demás, se puede proteger de alguna manera, que lo hagan bien, por favor.
Huelva.
Yo creo que lo único que quiere la afición de Huelva es que los recreativos sigan dando.
Sí, claro, por supuesto.
Yo creo que eso es lo único. O sea, veréis que le ha importado poco estar en quinta división. Con sus mosqueros,
mientras más joven es la generación, más alejado de eso está, porque nosotros somos, con que esté vivo, lo disfrutamos igual, pero la gente más joven quiere esto, quiere disfrutar, vivir época.
Pero Huelva no es, por ejemplo, como Zaragoza, que Zaragoza, cuando vas a segunda división y se lleva 3 o 4 años en segunda, llega a tener 90 millones de déficit, y el equipo estaba a punto de desaparecer, y se une un montón de empresarios, y entre todos los empresarios compran todas las acciones del Zaragoza y los empresarios hacen cargo de esa deuda. Aquí la única forma que debería hacer, si se pudiera hacer, sería a través de la Federación Onubense de Empresarios.
Pero
pasa que aquí los empresarios son la Icuber, Polo Químico, y aquí hay, claro, aquí sí, hay dinero.
Hay dinero, hacer, pero no,
pero aquí, los empresarios solamente aparecen cuando están en primera división, claro, que están todos los palcos llenos de empresas. Para eso sí aparecen en primera. Eso, cuando el equipo desciende, desaparecen los empresarios, desaparecen los sponsors buenos, desaparecen todos. Ahora en primera estamos todos ahí.
Sí.
Bueno, pues hemos terminado. Afortunadamente, como decimos siempre, se nos queda corto.
Falta tiempo.
Se nos queda corto, eso es buena señal. Así que muchas gracias.
Paciencia.
A Adolfo, a Paco.
Tranquilidad,
a Juan,
tranquilidad.
Por este ratito que hemos compartido y la semana que viene, pues.
Pedimos prórroga. Para,
ahí está.
Muy bien.
En el segundo tiempo. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene.
Por la invitación.
En Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.